tengo enfrente mío en este momento, el doctor Carlo Clerici. Nos conocemos hace un montón de tiempo y nos une una profunda amistad, una gran amistad. De mi parte también una gran admiración por su obra, por su trayectoria, por bueno, todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Es una persona que quiero muchísimo y que me da muchísimo gusto también tenerlo aquí en mi estudio. Como te decía al principio del programa, Carlo es no solamente abogado, sino también es escritor y también es montañista. Y estas últimas dos pasiones lo llevaron a presentar días atrás la tercera edición de un libro casi ya te diría histórico para lo que es el montañismo en la República Argentina, y es El Último Ascenso. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por tus palabras. Es mutuo el cariño, también el agradecimiento, también la admiración. Así que bueno, no dejamos acá para no seguirnos tirando flores mutuas, pero mi sentimiento es recíproco.
Bueno, quiero decirte que todo lo que acabo de decir es real, genuino, y todos estos años que han pasado, gracias a Dios, nos han mantenido con pocos encuentros, pero con siempre la presencia, la certeza de que estamos del otro lado y que contamos el uno con el otro. Me parece que son señales inequívocas de una buena amistad. Bueno, Carlos, contame por favor, vamos a hablar sobre el libro primero y sobre el montañismo después, creo que una cosa lleva indudablemente a la otra. Allá por el año 2000 tuviste una fabulosa experiencia en todo sentido de la palabra que derivó un libro que fue escrito por 2005-2006 y que acaba de presentar su tercera edición.
Sí, exactamente. Como te decía fuera del aire, me sorprendió a mí esta tercera edición, no la esperaba. No es mucho lo que se lee en texto papel actualmente, lo sabemos todos. Y realmente, bueno, que alguien te proponga reeditar un libro que estaba agotado, pero que yo creí que había cumplido su ciclo de alguna manera, fue realmente muy sorpresivo y me trajo mucha felicidad más que nada. Como bien vos decís y sabés, conocés la historia, en el año 2000, como prácticamente pasaba casi todos los años, siempre a fin de año, el Club Amigo de la Montaña, una expedición a la Aconcagua, era como coronar el año, como terminar el año. Y la gente que se venía sumando a la actividad y que venía haciendo montaña de manera activa, bueno, iba en esas expediciones a subir el Cerro Aconcagua, que es la meca de los montañistas de América, de Argentina y también muchos del mundo, porque vienen a subir a Aconcagua para entrenar para cosas mayores, ¿sí? Que general, lo único que
es,
hay...
En sí, sí mismo es el sueño del pibe, digamos, ¿no? Es un objetivo en sí mismo, digamos, más allá de lo que se haga después.
Es un objetivo en sí mismo porque justamente cuando vos sacas todas las altas montañas que hay en Asia, es la más alta del mundo. Vos dejas Asia afuera y es la montaña más alta del mundo, fuera de las que están en los Himalayas. En todo el resto de los continentes no hay una montaña que la supere. Así que sí, es un objetivo en sí mismo, y para los que se aventuran a objetivos mayores es como la previa a esos objetivos, que te da entrenamiento, capacidad técnica, cabeza también, una serie de cosas. Bueno, partimos a esa expedición, siete amigos, siete miembros del club, y lamentablemente durante la expedición fallece el jefe de la expedición, que era nuestro mentor, nuestro guía dentro del club, dentro de la actividad y en la misma montaña, que era Flavio Lisi, una persona maravillosa, que siempre, bueno, tenemos por costumbre sobrevalorar a la gente luego que se va, pero este no es el caso. Era una persona muy conocida, muy apreciado como profesional, como ser humano fundamentalmente, y también como montañista. Bueno, fallece producto de una enfermedad de montaña, que mal agudo de montaña, un edema pulmonar. Y bueno, todo eso, imagínate, fue la verdad una fatalidad, no la esperábamos, produjo un dolor enorme, una situación muy compleja en el momento, luego del momento, porque también era una figura dentro del montañismo, dentro de nuestro club y demás. Y si bien parte de ese grupo, algunos hicieron cumbre en esa expedición, porque bueno, nos habíamos dividido por una serie de factores, otros no pudimos hacerlo, así que nos volvimos con esta tragedia, con esta pérdida y con el sueño truncado, que en este caso obviamente pasó a ser algo accesorio, pero también con ese sueño de llegar a esa cumbre, de volver bien de esa montaña. Nosotros siempre decimos que la cumbre es cuando volvés a casa. Cuando volvés a casa sano y salvo, ahí hiciste la cumbre. Bueno, en este caso volvimos a casa, pero con esta tragedia en el medio. Así que bueno, fueron años muy duros posteriormente, y de retomar la montaña, de hacernos cargo un grupo de amigos del club, de la actividad, pero había hecho mella.
Te hago ahí un parate un segundito, digamos, ¿cómo? Estoy tratando de ponerme en el lugar de todos ustedes, ¿no? O sea, un grupo de profesionales, amigos, profesionales, digo, de la montaña. Si se habían propuesto el Aconcagua, quiere decir que ya tenían una preparación, tenían un adiestramiento. ¿Cómo se supera? Quiero decir, digamos, una fatalidad de esta naturaleza. ¿Cómo se sobrelleva? Justamente hablábamos con nuestra entrevistada de la primera media hora del tema esto del duelo, digamos, ¿no? Y no solamente eso, sino cómo que uno piensa en volver, aún asumiendo y sabiendo la cantidad de riesgos, la cantidad de peligros que están ahí subyacentes.
Bueno, justamente, son muy precisos, porque había un montón de motivos para no volver. Estaban todas las razones para no volver y estaban incluso todos los justificativos para no volver. ¿Quién podría habernos juzgado después de semejante experiencia que no volvamos a la Aconcagua? Incluso que no volvamos a ninguna montaña. Pero sentíamos un compromiso, sentíamos una obligación por Flavio, fundamentalmente, que había dedicado su vida a la montaña, de alguna manera dio su vida acompañándonos a esa última montaña, a lo que fue su último ascenso, de ahí luego posteriormente el título del libro. Entonces, bueno, primero fue hacernos cargo de seguir con su obra, que era el Club Amigo de la Montaña, la reserva que el club tiene en Campo Alegre, todas las actividades que él desplegaba, multifacético, pero nosotros podíamos abarcar la de montaña. A medida que fuimos siguiendo con el club, siguiendo con la actividad de montaña, con los cursos y yendo a la montaña, y nos dimos cuenta que algo se estaba perdiendo, porque pasaron 6 años que el club de ir todos los años a la Aconcagua, durante 6 años no fue. Coincidió. Sí,
fue un periodo de duelo, ¿no?
Totalmente. Fue un periodo de duelo. Totalmente, sí, totalmente. Pero justamente, como bien vos lo decís, en ese duelo el dolor se comenzó a transformar y el dolor pasó a ser el combustible para volver. Para volver por distintas razones, fundamentalmente dos.
Me gusta ese titular.
Volver era homenajearlo a él, porque él lo que más hubiese querido era que volvamos, no que dejemos de hacer montaña. Claro. Y también a su vez, para cumplir el sueño que nos había quedado trunco, aquellos que no habíamos podido hacer cumbre en la montaña y volver bien de la montaña, volver alegres, contentos como volvíamos
siempre. Cerrar una herida, cerrar una etapa, ¿se puede decir o no?
Hay un capítulo en el libro, el penúltimo, que dice el trazo que cierra el círculo. El último trazo que cierra el círculo. Exactamente, era cerrar todo, cerrar ese círculo. Entonces, bueno, dijimos, tenemos que volver. Coincidió con que justo yo era presidente del club, pasé a ser presidente del club después de 6 años, me tocó a mí, después de muchos amigos que nos fuimos sucediendo en ese cargo, y dije, bueno, un presidente de un club de montaña, ¿qué es lo que tiene que hacer? Montaña. Hace 6 años que no volvemos, yo estuve tan involucrado en esta historia, bueno, tengo que motorizar esto de alguna manera para volver. Y lo impecable fue que se sumó a un montón de gente, amigos, algunos que habían ido, otros que no, pero que querían ir. Y bueno, ahí surgió una segunda expedición que coincidió. Yo presentaba la primera edición del libro en noviembre del 2007 y en enero del 2008 volvíamos a la Aconcagua por segunda vez.
¿Se puede describir el momento culminante de llegar a la cumbre, a cualquier cumbre, en particular de esta, posiblemente haya sido la más importante de tu vida como montañista? Y te pregunto también si tiene algún paralelo con la satisfacción de haber escrito el libro y el momento también culminante de presentarlo y rendir el homenaje a Flavio.
Sí,
hablando de cosas. Muy, muy, muy de adentro, muy íntimas. Seguro que pero sí. Bueno, a ver si lo podemos exteriorizar.
Sí, es una mezcla, yo siempre digo, de el deber cumplido. Cumplimos con un deber que nos lo debíamos a nosotros mismos y se lo debíamos a él y a muchos otros. ¿Sí? A su familia, a sus amigos, a nuestros amigos del club, a nuestra familia. Entonces, como te digo, era más fácil no volver, era más difícil ir. Fuimos y logramos eso, logramos llegar a la cumbre como lo hacíamos siempre, contentos, rodeados de amigos. Entonces fue regresar diciendo, bueno, viste cuando en la facultad tenés esos exámenes dificilísimos, esa materia que a veces no es la última, pero que
cuesta.
Cuesta y cuesta, bueno, y la das y te sacas una buena nota y entre comillas, digamos, el profesor te felicita y cuando salís del examen están esperándote un montón de gente que te quiere y que vos querés y que todos están contentos. Bueno,
todo, esto es todo lo que está bien, como dicen los chicos hoy en día.
Exactamente, esa es la síntesis. Y bueno, fueron coincidencias o causalidades tal vez que también produjeron que el libro mucha gente se interese, mucha gente lo lea. Yo siempre decía antes mi libro y al poco de andar me di cuenta que dejó de ser mío, porque cada uno que lo lee lo interpreta a su manera, lo relaciona con algún hecho en su vida. Entonces el libro también empezó paralelamente y contemporáneamente a hacer su propio camino. Un camino que, bueno, no deja de sorprenderme hasta el día de hoy, ¿viste? Viajó por un montón de lugares, tengo fotos del libro en el campamento base de la Aconcagua en Place Mula, fotos del libro en el campamento base Lévere, fotos del libro en playas, en un montón de otras montañas, en el Lanín, en un montón de otros cerros, y fundamentalmente gente leyendo el libro en su casa, que te permite entrar a su casa con el libro y que te manda mensajes y que te manda una foto. Ahora ya de esta tercera edición ya empecé a recibir fotos de gente, acá estoy con tu libro, en distintos lugares, en distintas provincias, así que es como vos acabas de decir, lo definiste bárbaro, es lo que está totalmente
es todo
bien.
Lo que está bien.
Es todo lo que está totalmente bien.
¿Cómo llega esta, quiero que hablemos un poquito de montañismo con, para cerrar este capítulo del libro en sí mismo?
Sí, sí.
Te pregunto sobre, bueno, la sorpresa de las sucesivas ediciones, ¿no? Porque uno presenta un libro, a veces es como sacarse las ganas de algo, lo tengo que hacer, hago 500 ejemplares, 1000, 2000, no sé, los números redondos que normalmente te imprimen las editoriales. Es como sacarse una espina, ¿no? Digo, lo publicaste, sacás las ganas, plantás el árbol, escribís un libro.
Tenés los hijos.
Tenés los hijos, hermosos. Pero bueno, no se espera tanto una reedición. ¿Cómo recibiste esto?
Sorpresa absoluta y total. Yo había conocido a un editor, también montañista, de Buenos Aires, por otras circunstancias que después se agregaron al prólogo del libro, justamente esa circunstancia. Y bueno, me empezó a proponer que mucha gente preguntaba a él como editor y como vendedor de libros, le preguntaba sobre El Último Ascenso, está agotado, está agotado, está agotado. Entonces un día él me dijo, la verdad que fue muy persistente, porque yo al principio lo daba por hecho, no, ya está, ya cumplió su ciclo.
Claro, claro, claro.
En este momento una tercera edición, ¿para qué? No le daba mucho, no le encontraba mucho sentido. Y él me dijo una frase muy buena con la que me convenció, que me dijo, esta historia merece que siga viva. Esta historia tiene que estar viva, merece que siga viva. Entonces tenés que, porque bueno, la verdad que cuando me dijo eso fue
convención.
Sí, sí, absolutamente.
Comerciante también, ¿no?
Sí, sí, seguro que sí, seguro que sí. Ahora también Carlos, y vos lo vas a entender rápidamente, en estos momentos y no tampoco es un gran negocio.
Por supuesto,
editar,
por
libros, supuesto, ni vender libros.
No.
Entonces, realmente lo tiene, lo lleva en la sangre y en el corazón. Y bueno, entonces cuando me dijo eso dije, bueno, vamos por la tercera.
Carlos, nos quedaban 5 o 6 minutos para seguir dialogando y te pregunto por la pasión de la montaña, ¿no? A veces es difícil de entender para el que está afuera, difícil de entender un riesgo que se corre muchas veces. A veces uno mira a personas que hacen ciertas actividades, un parapentista, un montañista, gente que hace este tipo de actividades y que siente evidentemente un inmenso placer y una satisfacción personal, diría que indescriptible. ¿Cómo lo explicás vos al montañismo? ¿Qué le decís a alguien que está empezando o qué le decís a alguien que, bueno, ya de alguna manera ha transcurrido su camino en la montaña? ¿Qué cosas te pasan cuando partís?
Mira, no se lo puede entender desde otro lugar que no sea la pasión. Yo creo que toda aquella persona que se apasiona por algo bueno, lo puede llegar a entender, y fundamentalmente, más que entenderlo desde la razón, es sentirlo, porque es sentirlo, es algo que te sale de bien adentro y es una pasión, ¿sí? Es decir, bueno, yo cuando salgo, como se dice ahora, de mi zona de confort, redescubro un montón de cosas, tanto afuera, en la naturaleza, como redescubro un montón de cosas dentro mío, supero límites, encuentro explicación a un montón de otras cuestiones, encuentro solución a los problemas, porque voy caminando y me doy cuenta que siempre se puede dar un paso más, y en el dar un paso más, ese paso, cuando es para arriba, hay algo que es físico, y es muy sencillo: la altura te da perspectiva. ¿Sí? Vos te subí a un banquito, vos te subí en este momento a la silla, y a este estudio lo vas a ver totalmente distinto. Y la perspectiva te posibilita ver un montón de cosas justamente desde otro lugar, desde más arriba, y te conlleva a soluciones que a veces, cuando vos la ves en el mismo plano, no las encontrás. Entonces se van conjugando un montón de factores, pero esto tiene que ver con el gusto y la pasión, fundamentalmente con eso.
Después de la pandemia, Carlos, han habido una serie de, se podría decir que las personas empezaron, o empezamos todos, me incluyo, ¿no? Por más que yo ya venía de antes, pero a entender la importancia del aquí, del ahora, de la naturaleza, de caminar, de andar, y han surgido diversas actividades cercanas al montañismo. No conozco, quiero ser preciso con mis expresiones, pero mucha gente salió a andar en bicicleta, mucha gente salió a hacer el running o el senderismo, que se le llama, y te pregunto si también ha habido un auge post-pandémico de lo que es el montañismo.
Sí, te diría que se produjo un fenómeno muy particular. El auge ya venía antes de la pandemia, y la pandemia lo cortó. Entonces, cuando hay algo que viene subiendo una energía muy fuerte, y de golpe se corta o se la reprime, sí, cuando se la vuelve a soltar, sale multiplicada por 10. ¿Sí? Claro. Bueno, esto pasó. Entonces, justamente, todas estas actividades afines, el running, el ciclismo de montaña, el trekking de otra forma, que son accesorias, tienen que ver, son como distintas, sí, especialidades o subespecialidades de la montaña, que cada uno, alguno se siente más apto en la bicicleta, lo hace arriba de una bicicleta, otro cree que lo puede hacer más rápido corriendo y le genera otra adrenalina, todo vale. Y sí, es como yo siempre digo, hace 30, 35 años cuando nosotros hacíamos montaña, éramos unos locos, o sea, esos locos que se van a la montaña. Ahora está visto con mayor naturalidad, con mucho más normalidad, y está muy bueno que así sea, porque la gente, es difícil encontrar algo malo o negativo. Vos me podés decir, sí, pero implica un riesgo. Y yo siempre digo, riesgo hay en todos lados. Hay una montañista muy conocida, que vos la debes haber sentido nombrar, no como montañista, sino como arqueóloga y antropóloga, que es quien descubrió a los niños de Yuyayaco, sí, Constanza Cerruti, una chica que tiene más de 100 montañas de 5.000 metros subida y un montón más de 6.000. Se accidentó una pierna cruzando la calle, bajando de una montaña. Cuando cruzaba la calle, una persona en el auto la atropelló y le fracturó una pierna. Entonces, yo te digo, todo lo que hizo, que te volvés loco, no le pasó nada, nunca. Y sí le pasó
cruzando la vuelta de la esquina, como
quien diga. Exactamente. Entonces, el riesgo está en todos lados. Pero bueno, muchas veces exponernos al riesgo con prudencia, medido. El montañismo es una actividad de riesgo. Vos no podés pretender hacerlo con cero riesgo. Es imposible, porque de por sí, en su esencia, es una actividad de riesgo. Pero sí, minimizarlo, administrarlo, gestionar el riesgo.
Prepararte, capacitarte, las medidas de seguridad, todo lo que haga falta para salir
y disfrutar. Como
cualquier cosa.
Hacerlo con responsabilidad. Fundamentalmente, hacerlo con responsabilidad. El montañista que vuelve a su casa, generalmente, no digo que sea el mejor, pero es lo que muchos y casi todos queremos.
Para cerrar, ¿me contás algo del Club Amigo de la Montaña? ¿Qué pasa si quiero hacer un curso? ¿Dónde están? ¿Cómo los encuentro en redes sociales?
El club lo encontrás en las redes sociales, muy fácil, Camp Salta, sí. Club Amigo de la Montaña, o ponés montaña y aparece el club pionero de esta actividad. En Salta, 67 años, 32 años dando curso para grandes, y creo que 15 o 17 dando curso para chicos, para pequeños. Así que, bueno, es como yo siempre digo, es mi segunda casa y la de muchos, y ahí vas a encontrar justamente eso que a veces cuando decís, ¿cómo hago esto? Bueno, lo encontrás en el club, encontrás la gente, encontrás los amigos, encontrás el espacio y la planificación para los fines de semana. En vez de quedarte mirando una serie, que también está bueno, te pones las zapatillas y salís a caminar a la montaña.
Carlos, muchas gracias.
A vos, muy agradecido, realmente.
Felicitaciones también por esta tercera edición y por la carrera que venís haciendo dentro del montañismo y de alguna manera el ejemplo que venís dejando vos y todo tu grupo para el montañismo de Salta.
Agradecido por este espacio que brinda justamente esto y que siempre te veo y muchas veces te escucho de cuestiones que a veces no tienen prensa.
Aquí sí, aquí en Radio Festa la tienen. Me decías fuera de aire que te gustaba Coldplay y una canción en particular.
Fix You.
Fix You es te arreglo, ¿no? Te soluciono, es solucionar, arreglar. Que es el mensaje que nos deja Carlo Clerici en el día de hoy. Mañana a la 1:30 de la tarde volvemos a encontrarnos para escuchar Radio Festa. Nos despedimos a pedido de nuestro interlocutor del día de hoy, esta bellísima canción de Coldplay, Fix You. Chau, chau. Stuck in
and the tears come streaming down your face.